Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre, les agradecemos que nos escuchen cada lunes tempranito, en la tarde, en la noche, haciendo ejercicio, en el carro. Saludamos a toda la banda que nos escucha fuera de México, en Estados Unidos, Asia, Europa. Y también, pues, últimamente nos escuchan mucho en Egipto. Probablemente porque se sienten calurosos por allá, pero pues allá nos están escuchando. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería lo mismo si en el único, el formidable, el hombre del guante blanco, el lobo de cumbres, el señor Rodolfo.
¿Qué tal, Hugo? Sí, aquí andamos, hombre, ya con un domingo extraño, pero bueno, ha habido cosas que jugar, cosas por las que estar bien, así es que quedémonos con eso siempre, que cosas feas en el mundo hay siempre, pero bueno, hay que quedarse con lo chido.
Y sin lugar a dudas también tenemos de lejano oriente, llega el hombre dramático, ¡Yahoo! El hombre que hace más dramas, el hombre que es quejumbroso, que no hace nada de lo que le dicen, pero aquí está.
Exactamente, ya llegué con mi cobijita, 24 grados, la edad ya pesa, tengo frío, no sé por qué.
Ah, es la casa pero tóxica, tengo frío. Que está más frío adentro que afuera.
Siempre sí, las cosas están más adentro, más frío adentro que afuera, sí.
Pues depende, hay unas que salen calientitas.
Será lo de los ricos, güey, pero nosotros como somos de pues nivel socioeconómico medio bajo, tirándole al alto, pues son frías las casas. Sí, ya las nuevas casas ya vienen con chimenea, calefactores. Fíjense que había la época, la del calentador, ¿no? Y que tenía como que los ladrillitos y le ponía a tu mamá, ¿no? El bote de agua, que no era el eléctrico, era antes del eléctrico, que lo prendías de flamazo, que era de gas, que eran las famosas tomas de gas que había en las paredes. A mí me tocó mucho eso. Yo vivía en una casa, pues no, pobre, un poco humilde. Pero sí, ahí estaba. Pero bueno, sin lugar a dudas, esta semana ha sido bastante interesante. Bueno, la semana pasada, porque ya hoy es lunes. La semana pasada estuvo bastante interesante. De un día para otro anuncian la salida del GoldenEye 007. Este juego que originalmente salió por ahí de 1997 para la consola de Nintendo 64. Siendo un parteaguas en los juegos de primera persona. En las consolas en aquel entonces, mostrando o teniendo un multiplayer local, que claro que después más juegos, más adelante, lo refinaron, ¿no? Como Halo, que y entre muchos más juegos que, pues, obvio que superaron, pero pues el parteaguas fue definitivamente GoldenEye de la compañía Rare, que la recordamos siempre por Donkey Kong 64, Donkey Kong Country, Battletoads, Perfect Dark, entre otros. Es una compañía que ahorita ya casi no existe ninguno de los originales. De hecho, está curioso que en redes sociales, en el momento que lo anuncian, la cuenta oficial de Rare, el lanzamiento de este juego, pues ahí los integrantes originales pues empezaron, ¿no? Como que, oye, pero también hay que agradecer a estas personas, ¿no? Que estuvieron involucradas en el proyecto original. Y uno de los fanáticos pregunta, ¿y ustedes reciben alguna regalía por este lanzamiento? Para lo que contestaron que no, definitivamente los originales no reciben absolutamente nada. Pero sí, el día 27 fue el lanzamiento oficial ya para las consolas de Nintendo Switch, con con el servicio online, que podrán jugar totalmente en línea. Y para la consola del Xbox Series X, Xbox Series S, para solamente jugarse en local. Definitivamente es un gran juego que nos trae muchos recuerdos. En lo personal soy fan de la franquicia de James Bond. Y definitivamente pues GoldenEye fue uno de los juegos que más esperaba de pequeño comprarlo en su momento, y que lo necesitaba, me urgía tener el GoldenEye después de haber visto la película. Y pues sí, tienes diferentes misiones que son basadas en la película. La verdad, hicieron muy buena adaptación, desde las mejores adaptaciones que puede haber. También he recalcado que Alien Isolation es la mejor adaptación de una película o de una franquicia, no enteramente de una película, pero que emana, ¿no?, lo que es el sentimiento al estar, o la, ¿cómo podría decirlo?, la desesperación, ¿no?, de que te va a atacar un alien. Entonces, Alien Isolation es para mí una de las mejores adaptaciones. Sin embargo, GoldenEye pues es GoldenEye, su música original, un multiplayer increíble, y que ahora que lo podamos jugar online, pues definitivamente no le da ese plus. Un juego que pues realmente no lo retocaron mucho, los rostros sí los mejoraron, pero no de una manera estética que se vean mejor, sino que se le ve mejor forma. O sea, ya dices, este es Pierce Brosnan, este es esta actriz. Incluso a Boris le pusieron los lentes ya resaltados. Originalmente los lentes estaban como que pegados a la textura del rostro, y ahora están, pues se ven que están aparte, ¿no? ¿No? Ya no están pegados. Entonces sí le hicieron ese pequeño retoque a los rostros para que se pareciera un poquito más, sin quitarle la esencia del juego original, que se ve un port que pesa aproximadamente entre 300 y 400 megas. Impresionante que en su momento, porque lo vi cuando lo estabas cargando en el Xbox, que decía 312 megas, y dije, ¿what? Pero sí, realmente en aquel entonces la compresión del juego, de la música, de todo, pues era eso. Y antes era mucho esa la cantidad, ¿no?, de megas, y volvería muy pesado en aquel entonces. Pero volver a ponerlo, escuchar la música, ver cuando empieza el juego, a mí lo personal me trajo muchos recuerdos de mi, pues no infancia, porque me tocó a mí en preparatoria cuando salió a la venta este juego, ahí como lo decía, en el 97, y lo terminé en 5 horas y fracción. Pues retomar, ¿no? Volver tomar el ritmo. Ya lo jugué en varias ocasiones en la consola original, pero nunca me han puesto a terminarlos, ¿no?, de principio a fin. Y me lo aventé en 5 horas aproximadamente, porque de repente me tenía a platicar ahí, lo estábamos haciendo en stream. Y pues fue una experiencia así formidable, llegar al final, ver todo. Lo terminamos en Agente, ya después jugaremos tal vez en Agente Secreto. Dije que no volvería a sacar todos los cheat codes de ese juego, porque es el único juego que me enfermé de sacar absolutamente todo, y lo hice, pero ahorita creo que en estos momentos no. Es un juego que tienes que volver a pasar el nivel y volver a pasar y volver a pasar hasta que llegues al segundo exacto y hacer las cosas como te dicen. Pero fue una bonita experiencia que aventé el fin de semana terminar el GoldenEye. Y luego me puse a calarlo en Xbox, que pues, bueno, a diferencia de la versión Nintendo Switch, es que si tienes el control de Nintendo 64 que fue lanzado para Nintendo Switch, la experiencia pues es mucho mejor, ¿no? Que tengas cómo se jugó originalmente el GoldenEye en aquel entonces con el control 64. Y ya jugarlo en Xbox se siente curioso, ¿no? Sí hay algunos pequeñas modificaciones a la hora de la mira, más que todo porque antes era pues fija y no podías moverte cuando estabas ya con la mira, pero sí hicieron esas pequeñas modificaciones, dejando, o sea, totalmente casi todo original. Digo, es una pulidita así a la imagen, ¿no?, visual, que se vea menos pixelado, pero, pues, reitero, sin modificarlo tanto para que no se pierda esa esencia de un juego retro. Que cómo ha hecho ruido en redes sociales, cómo la gente lo está jugando, cómo lo están disfrutando y cómo durante muchos años estuvo pidiendo, y que a pesar de que se dio un famoso remake, un remake donde el rostro de Pierce Brosnan lo quitaron y pusieron a Daniel Craig, modificaron los niveles, estaba bien, pero pues no era lo mismo, no era lo mismo. Ese se lanzó originalmente para Wii y después salió para PlayStation, este GoldenEye. Y durante años estuvieron pidiéndole que vamos a sacarlo, por favor, sáquenlo. Y lo anunciaron el año pasado en un Nintendo Direct y al fin se nos hizo tenernos las manos. No sé cuánto habrá sido el deal, ¿no? Que tuvieron que haber pagado. Porque de hecho, cuando tú pones en la versión de Xbox el juego, al principio te dice, involucrados MGM Gold, ciertas compañías, cosa que no sale en la versión de Nintendo Switch. En la de Nintendo Switch sale original como fue en su momento, sin tantos logos. Pero bueno, ahorita los derechos de James Bond ya los tiene Amazon, porque Amazon compró Metro Golden Mayer. Entonces, pues el deal debe estar muy bueno. Sobre todo, primero que nada, utilizar los rostros de los actores originales. También el Hagrid, ¿se acuerdan del que sale en Harry Potter? Sale en GoldenEye y también sale en The World Is Not Enough, pero pues este actor ya falleció. Pero pues es pagarle, ¿no? Los rostros a todos los actores que salen, incluso al agente 006. Y pues bueno, ha sido una gran experiencia. No sé qué, cómo lo sentiste tú, Rodolfo, que lo has estado jugando en la versión de Xbox.
Pues mira, yo jugué. Primero quise probar la versión de Switch. Dije, a lo mejor le va a faltar un poco más respecto al port que va a salir en Xbox. O a lo mejor están un poquito mejoras, porque sabía que la versión que salió en Switch iba a ser así más purista. Pues para mi sorpresa, incluso la versión de Switch tiene bastante mejor rendimiento que el original. O sea, ya no se veían los frames así súper bajos. Se ve un poco borrosito, pero no tanto como se veía el juego original. Entonces me sorprendió lo bien que se veía el port de Switch. Pero con lo que sí batallé horrible, cabe mencionar que yo no tengo el control acá como Don Mamador, el de 6.4, está horrible, no puedes adaptarte. Es muy complicado porque el mapeo que tiene por default del control de 64 en los Joy-Con o en el Pro no es para nada lo que uno esperaría. Y lamentablemente no se pueden mapear dentro de la aplicación de Switch. Lo que puedes hacer es una cosa que anda rondando por ahí, recomendaciones, y ya esto ya existía, pero con este juego yo creo que es muy evidente. Lo que puedes hacer es hacer un remapeo en el Switch por juego o por aplicación. Es como que un perfil de configuración del control, pero así a nivel completo, ¿eh? O sea, función, se cambia completamente el control a donde tú quieras y lo especifiques, pero es por juego, y es en todos casos se va a mover eso así como lo configures. Entonces puedes medio adaptar el control a que esté un poco mejor, porque, o sea, es como funciona de peculiar. Ahorita el movimiento estaba bien como funcionaba en el control de Nintendo 64, donde no había una segunda palanca, los controles, los botones de la cámara estaban ahí todos accesibles en la mano derecha. Entonces funcionaba para lo que era en su tiempo y como estaba ese control, pero ahorita con los controles default de Switch es un desastre. Aún así, después de un ratito, sí, estuve un buen rato, déjame ver esta opción, y lo juego tantito, y probar una y otra, y como que ninguna se me hacía así como que muy natural. Y bueno, pasé la primera etapa nomás, dije, pues a ver qué onda, y probé creo que la segunda dificultad. Creo que sí la logré pasar también así, y hasta ahí, y dije, bueno, voy a checar la versión de Xbox. Para mi sorpresa, creo que se ve casi igual. Nada más como que noté unos más desperfectos gráficos, como que había más parpadeo de entre uniones de polígonos, como que me sorprendió, creo. Si no me equivoco, creo que estaba un poco más como estable la versión de Switch. Y por otra parte, empiezas a jugar el juego en Xbox. ¡Ah! Esto es como se controla un FPS ahora. Todo el botón de reload donde esperas, el de disparo en el gatillo. Todo, o sea, todo como es un FPS moderno. adaptaron los controles y te vas a las opciones dentro del juego. Y si hay una tercera opción, porque en el Switch creo que estaban... Llegan hasta el 4, creo. Y son dos perfiles con un solo control y otros dos perfiles con dos controles. Eso está bien loco. Para que usaras como dos análogos. Que no, eso no lo probé, pero no tengo acceso ni a dos pros ni a dos Joy-Cons así juntos. Y en Xbox agregaron otro perfil más. Y dice algo así como que Diamond, no sé qué, el nombre del perfil. Y ese es el que venía por default y ese se controla bastante bien. Entonces yo creo que si sigo jugando GoldenEye en single player, voy a preferir jugarlo en Xbox por esta razón principalmente. Para no tener que estar lidiando ahí con el control raro del Switch que no está bien mapeado. Y pues bueno, ver ahí que tiene trofeos y eso, pues está bien, está padre. Pero bueno, o sea, la verdad es que también sí me sorprendió como que ver que era el juego tal cual. O sea, sí pensé, dije, a lo mejor si no le cambian la cara un poco ahí al Pierce Brosnan por cuestiones ahí de derechos o que cambien cosas. Y hasta donde yo he visto, todo se ve como era, como lo recuerdo. Entonces, pues está muy padre que se haya podido revivir esto y como siempre, unas letras chiquitas, ¿no? O sea, esto está disponible ahorita. Si les interesa, hay que disfrutarlo, hay que jugarlo, ya sea en Switch o en Xbox, porque no sabemos si de repente vayan a quitar las licencias y van para atrás. Hasta ahorita en Switch no se puede comprar este juego, es parte nada más de la suscripción de la Nintendo Switch Online con el servicio de los juegos de Nintendo 64. Y en Xbox está accesible como parte de lo que es el Rare Replay digital. Que esta es una cosa muy peculiar que me topé por ahí la noticia. O si tienes Game Pass también ahí está. Pero si tú tienes el Rare Replay físico. Este juego tuvo varias actualizaciones. Creo que no sé si el Perfect Dark y otros juegos que agregaron después de que salió. Pero este juego no forma parte de eso, por alguna razón en la versión física, y dijeron que por cuestiones de licencias y no sé qué. Entonces, si lo quieren checar, si tienen duda, disfrútenlo ahorita, véanlo, jueguenlo y todo, porque no sabemos qué va a pasar en unos años o así por todo este tema de las licencias. O sea, a mí se me hace la verdad un milagro que esté ahorita disponible por... Por eso que era algo que Nintendo publicó, era de Rare en Nintendo 64. Todo, sabemos cómo es de receloso Nintendo con sus propiedades y que los juegos que estaban en sus consolas muy rara vez pueden estar en otras consolas, en otros sistemas. Ya pasó con los juegos de Banjo, Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie. Ahí no sé qué arreglo hubo, que pues Nintendo medio... soltó un poquito las riendas. Cuando Banjo apareció en el Smash, ahí también hubo algún trato. Recordamos que decía Sakurai que gracias a nuestros amigos de Microsoft y Rare. Y se dijo, ah, caray, ¿qué onda con esto? Pero esas cosas que están padre que pasen, ¿no? Y pues un poco increíble que esté ahorita. Y pues nada más eso. O sea, está bien chido que esté ahorita. Y pruébenlo si pueden. En lo que tengan acceso, ya sea Switch o Xbox. Pero pues sí, tienen sus particularidades estos ports. Están demasiado fieles a lo que eran en el 6.4. Salvo eso que comentaba, que ya no hay tantos problemas de rendimiento. Y pues nada más. Hay que disfrutarlos hasta donde se pueda ahorita, porque quién sabe qué va a pasar después.
Sí, ojalá llegar a un acuerdo y que lo puedan sacar a la venta, porque definitivamente pues que se vuelva pero otra vez el GoldenEye. Digo, para los que tenemos el cartucho o la consola original, pues sacan ganas. Pero pues las nuevas generaciones de repente que se vuelve otra vez a perder GoldenEye. Incluso tenemos juegos como Le Tortugas Ninja en el tiempo, que tuvo un remaster o un remake, ya no sé. Para la consola de Evo 360 de manera digital, y ese pues ya no se puede descargar. O sea, el que lo tiene en su consola, pues ya chingo. Ese juego se perdió, y ahora que Konami sacó la colección, pues no sacaron esa versión, que fue una remasterizada muy bien hecha, sino sacaron la versión de arcades y la versión que había salido originalmente en el Super Nintendo. Sin embargo, la colección de Konami es muy buena, e incluso está física para que se la puedan quedar. Yo pretendo pronto comprar esa colección de Konami para ya tenerlo para siempre, porque pues no saben, ¿no?, qué pueda pasar en el futuro, que de repente Konami se vuelva a pelear, le dé lo que era y lo quiten de la tienda digital, así como pasó con la colección de Mario del aniversario, una colección media mediocre, en cuestión de que solamente esos fueron esos tres títulos, a pesar de que pues, a Nintendo le encanta no relanzar sus títulos, sus juegos. Esta edición la puedes encontrar aún física en algunas partes, pero de manera digital pues ya no está disponible, la quitaron totalmente la tienda, y lo había dicho Nintendo que iba a estar disponible por cierto tiempo en su tienda virtual. Así que si no la tienen, búsquenla de manera física para que la puedan tener. Es el Mario Galaxy, el Mario Sunshine y el Mario 64, que ahí tuvieron pues dieron unos arreglitos, un poquito a la cámara, cuestiones de esas, pero respetando un poquito la idea original o el juego original de Mario de estas tres versiones. Sabemos que la cámara de Mario 64 no es fácil, digo, en su momento era wow, porque pues nunca había tenido esa libertad, ¿no?, de mover la cámara. O sea, no es completamente como que la puedo girar 360 grados, sino que se mueve de cierta manera, pero en aquel entonces era la limitación que teníamos, y de todas maneras era wow, o sea, puedes rotar la cámara, o sea, puedes seguir tu personaje, te puedes mover y observar que hay a tu lado o que hay en la parte de atrás de tu personaje. Entonces, pero esa cámara actualmente, pues a la gente no le gustó. Dijeron, ¿por qué le dejaron la misma cámara cuando tiene? Digo, pues bueno, es que es una edición de aniversario. Lo bonito es respetar, no como era el juego original. Es como si quisieras a Mega Man modificarle la dificultad o hacerlo más fácil. Digo, obvio que en las colecciones de Mega Man, pues ya puedes tener el rewind, ¿no?, como lo han hecho en las ediciones de Nintendo o Super Nintendo, que tienes el rewind, el grabar, el save, todo eso, pero sigue respetando como es el juego original. Ahí tenemos que la colección de Mega Man y la de Mega Man X, completamente igual, y fíjate que es algo que comenté yo durante el stream. Creo que Mega Man en sí, ese juego, cambiarlo a un concepto diferente, digo, sí tuvo una versión 3D entre comillas, pero actualizarlo a que sea como un juego como los que son ahorita, pues creo que perdería totalmente la esencia de lo que es el Mega Man, ¿no? Los niveles, la dificultad, los jefes que son a vencer, todo eso. Entonces creo que Mega Man siempre se va a quedar así, y Mega Man seguirá por el resto de los años de esa manera. Es una franquicia que Capcom tiene muy olvidada, solamente ha sacado colecciones y colecciones. Bueno, hace un par de años salió el Mega Man 11, según tengo entendido. Mega Man, ¿me corriges?
Sí, el 11, que no abierto.
Pero salió como es, o sea, como es, respetando, ¿no?, la idea original de los Mega Man, ¿no?
Pues que sí, porque digo, si hay desarrolladores indie que todavía siguen desarrollando juegos de plataforma, Metroidvania, estilo Ninja Gaiden, de tipo Mega Man, y siguen teniendo éxito. El detalle es, digo, no, yo creo que no es necesario meterte a profundidad a unas nuevas mecánicas en cuanto a Mega Man. Probablemente a lo mejor desarrollar un poquito la historia, al ser un poquito más complicado, hacerle otras mecánicas como que más diversas, algo más llamativo, porque la fórmula no ha cansado a nadie. O sea, se siguen viendo ese tipo de productos, se siguen viendo ese tipo de juegos de desarrolladores independientes y siguen teniendo muchísimo éxito. Si te quieres meter de lleno a otro tipo de desarrollo, ya profundidad, de exploración, de, entre comillas, mundo abierto,
pero pues ahí tienes la opción. Pero hay que entender algo, Mega Man, que un juego de Mega Man, cambiar el concepto, cambiar totalmente, ¿no? Es muy difícil verlo, no imposible, pero digo, tenemos un claro ejemplo como Metroid en su momento, que pasó a juego de primera persona y la gente no lo quería así, y qué pasó, fue un rotundo éxito. Pero sentimos que el juego de Mega Man, cambiarlo y ponerlo como un juego de aventura, un mundo abierto, pues era como Sonic, ¿no? Sonic Frontiers, que ha tenido sus críticas y que no es la primera vez que Sonic tiene como un juego de mundo semiabierto. Cambiaría, ¿no?, totalmente la idea del concepto original de, del juego como se inició. Digo, hay excepciones, como lo dije ahorita, Metroid es una excepción que, bueno, se aceptó. Pero ¿qué pasó? Metroid Dread retoma esto en lo que sigue Metroid 4 en el limbo, que no sabemos cuándo va a salir esa cosa. Pero Metroid Dread le agrega ese estilo 3D, que a lo mejor eso le podría funcionar a Mega Man, un estilo como lo que hicieron con Metroid Dread, ¿tú crees?
Pues hay unas, o sea, de las cosas que he visto del 11,
así ya, es el 11, ya
trae ese tipo de detalles y eso llama la atención. Y como menciono, o sea, para hacer algo todavía más apartado de lo que son las mecánicas que reconocemos al Mega Man, pues para eso salió lo que fue el Mega Man Legends, que igual todo mundo de que 3D, que no más, y es, fue un exitazo. Y cuando se cancela el 3, pues todo mundo así como que dices, ¿por qué? Entonces, ese tipo de spin-off, ese tipo de conceptos, inclusive el nombre, como es Metroid, Metroid Prime, o sea, uh-huh. Prime es otra gama de juego, ¿sí? Sí, sí, sí es canon y todo, pero es otra gama de juegos, otras mecánicas, y fue un exitazo. Entonces, yo creo que esa es la única forma como para tratar de poder explotar otro tipo de ideas, pues haz algún spin-off, y si lo quieres hacer canon, bueno, pues vas a tener que trabajar otro tipo de cosas, ¿no? O como pasó en con los juegos de Mega Man Zero, que pues sí tienes que andarte moviendo, se te da la opción de revisar tu base y luego moverte y hacer otro tipo de dinámicas, pero te separas un poquito de los conceptos y generas estos spin-off que después se vuelven un éxito. Entonces, concuerdo contigo que el Mega Man, la única forma es, se sigue manteniendo la misma fórmula, pero da algo más, mecánicas, armas, enemigos, nuevo escenario, explora un poquito más ese tema como lo hizo Dread, de meterle ya ese 3D, todavía un poquito más detallado de fondo, hacerlo un poquito más, no tan lineal. Entonces, hay formas de mejorar ese tipo de propuestas originales, sí, sí hay formas, pero pues hay que ser un poquito más creativo, ¿no?
Ahora bien, tenemos que también, por ejemplo, esta semana se lanzó, ¿no?, el Dead Space, ¿no? Podría ser un remaster, no es un remake, es un remaster de la edición original.
No, que sí, a es pesar un remake, de que... perdón, es un remake.
¿Es un remake?
Sí, 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 porque están cambiadas cosas, están arregladas secciones... de donde estabas en gravedad cero, cambiaron los controles, está rehecho el juego, pero es un juego que está rehecho muy fiel al original, o sea, en cuanto a que no como ¿cuál fue el tiempo? Por ejemplo, no es como Final Fantasy VII Remake, no es así, de ese tipo de remake que cambiaron la historia y demás. No, este es un remake, pero está hecho muy fiel al original en cuanto a la historia, los enemigos y todo. Sí,
es que podemos decirlo como un remake, pero es como que remasterizar, hacer mucho mejor. Yo lo sentiría más como una remasterización, porque mira, el juego original no ha envejecido. Hace un año lo me puse a jugarlo, la edición especial, la edición normal de Dead Space, el primero que salió está de manera digital. Y ahora que estoy jugando la edición nueva, obvio que visualmente se pasaron de lanza. La luz juega un papel muy importante en cada nivel, la iluminación está muy bien, el detalle gráfico de Isaac, del uniforme, al momento que te acercas, el detalle gráfico de los niveles, de todo, está muy bien cuidado, muy bien hecho, realmente hicieron un gran trabajo, creo que es de lo mejor, bueno, si lo dejamos entonces como remake, yo sentía que están mejorando lo que hicieron. Sí, lo de la gravedad cero se controla mejor cuando se hace en la gravedad cero. Isaac ahora tiene voz. Me acuerdo que en la original no había voz. En, sí. ¿No?
De hecho, ni lo cual, veías. Pues, o sea, no lo veías sin el casco.
Sí. Y ahora, pues bueno, ya tienes la voz que le da un poquito más de feeling, ¿no?, al personaje. Ya no se siente tan, pues, no tan vacío, pero está visualmente impresionante el juego. O sea, la verdad, lo he disfrutado mucho, los niveles, la oscuridad te da, y cuando ves en algunas partes cómo está iluminada, hasta la cosa más mínima que te da una luz, te acercas. No, el trabajo es impresionante lo que hicieron esos señores. Es un claro ejemplo de lo que es un remaster bien hecho. O sea, realmente, o sea, lo que hicieron con Final Fantasy VII, yo lo he dicho muchas veces, no me gusta. visualmente está hermoso el Final Fantasy VII, excepción de algunas cosas. La música muy buena, pero el rehacer el modo de juego, olvídate del por turnos, digo, bueno, pues está bien, pero rehacer la historia, modificarla, darle por otro, oye, a ver, ya se está perdiendo totalmente la esencia del juego original. Por ejemplo, tuvimos el port del Final Fantasy VII, el Crisis Core, que pues respetó bastante bien, visualmente se ve bien, la música y todo, y respeta la esencia del juego original, cosa que el Final Fantasy VII, el remake, no lo hace. Entonces, regresando a Dead Space, definitivamente es de las mejores opciones, es un juego que está a full price, pero vale la pena cada dólar o cada peso o cada yen que inviertas en el juego, definitivamente.
Sí, se ve muy, muy chido, Y pues ya habíamos comentado de que venía un combo ahí de varias propuestas interesantes de juegos de terror desde el mes pasado. Que, digo, no, yo siento que como que hubo mucho hate train ahí, como le dicen, cuando en Callisto Protocol. O sea, es un juego bastante bueno, si vamos a hablar de calidad gráfica y detalle y todo eso, está impresionante también. Es una propuesta nueva, claro que al venir del mismo creador o del director de Dead Space, pues tiene ahí sus cosas muy semejantes y no puede escapar de la sombra de Dead Space, pero pues está muy padre que sigan estos juegos y que sobre todo, yo recuerdo hace unos años, 5 años o más o menos, que le decían a EA, oye, ¿por qué no haces remasters o remakes de juegos tan exitosos como Dead Space o Dragon Age o esos, o en su momento Mass Effect? No, es que esto no es nuestro modelo de negocio y que preferimos enfocar nuestros esfuerzos en juegos nuevos y no sé qué, bla, bla, bla. Y a partir de que lo hicieron, creo, con la colección de Mass Effect, era como Mass Effect Trilogy se llamaba. Y que el éxito que fue, o sea, yo creo que ahí, sí, es que no somos EA y pues es una compañía que pues, quiere dinero, como todas. Entonces sacan este proyecto de Dead Space en remake, o sea, un rehecho. Y está lo que he visto se ve de poca, sí, la verdad, o sea, no hay ninguna queja tampoco. Pero pues había comentado yo que de jugar una propuesta nueva a algo que ya jugué en su momento, pero que obviamente está más, mucho más chido, es una manera más óptima de vivir esa experiencia, pues prefiero la experiencia nueva ahorita, de a lo mejor más adelante que esté ahí en el servicio de EA Play en el Xbox, o que esté ahí en el catálogo, pues a lo mejor lo juego, o si está barato ahí lo checo después. Pero sí, se me antoja mucho, porque la verdad es que el Dead Space original, de hecho, fue el único Dead Space que yo jugué, el primero, el 2 y el 3 no los he jugado. Y mucha gente dice, ¿no?, que el 2 está muchísimo mejor, pero también está muy bueno. Y de hecho, las mecánicas esas de gravedad cero, dicen que las sacaron del Dead Space 2, que ahí es donde empezaron, y ahora se las pusieron al 1, porque era un poco frustrante y limitante la experiencia de esos niveles en el primer Dead Space. Y también en el 2 y el 3 el Isaac ya hablaba, el protagonista, y ahora lo pusieron eso en el 1 también. Entonces, pues no sé, está interesante ver qué onda con esto. Yo no creo que ante el éxito de Dead Space y de Callisto Protocol se quede en esos primeros juegos. Yo creo que va a haber una segunda parte de Dead Space, o sea, a lo mejor es en el remake del 2. O no sé si se van directo a una experiencia nueva, pero qué bueno que EA no deje morir esas franquicias, porque pues eran muy buenas, ¿no? Y muy referente de muchos pues jugadores y de algunos desarrolladores, de que el Dead Space fue tan bueno que los influenció mucho en sus pues para hacer juegos, ¿no? Y pues de hecho la jugabilidad de ahora que estamos hablando de Dead Space está muy tal cual es la del Resident Evil 4, ¿no? Que
de hecho, pues al fin el año de los remakes, ¿no? Viene Resident Evil 4. A Capcom le funcionó muy bien la fórmula. Digo, sacaron Resident Evil 2, bruto, muy bueno. Creo que es también de los mejores remakes que he visto. Increíble, genial experiencia, todo lo agregado. Quitar el movimiento, ¿no?, de cochecito descompuesto, que también es un clásico, ¿no? Jugar los originales, que sientes esa experiencia, cómo era el original, esa limitación que teníamos de chavos, que pues así era como se manejaba, pero es que está bien imposible manejar. Bueno, pues así se manejaba, así tenías que pelear contra los zombies, así tenías que disparar con ese movimiento limitado y que tenías que girar para hacer algunas cosas, pero hicieron un trabajo increíble. Obvio que el Resident 3, pues no le fue tan bien, está muy corto, siento que estaba muy caro para lo que era. Y pues ahora viene el 4, ¿no? El 4 que se considera como uno de los mejores. A mí no me gusta. Sin embargo, considero que es muy buen juego, muy buena jugabilidad, buen planteamiento de historia. Es un juego lineal, pero con muchos aditamentos nuevos, interesantes. Pero a mí nunca me atrapó. Así como el 5, que tampoco no me gusta. Y pues uno de mis favoritos siempre será el 2, el 1. Y obvio, el 7, que fue un gran Resident Evil, a pesar que es en primera persona. Y que el 8 no me lo complementó como yo creía. Yo esperaba mucho Resident Evil 8 y, híjoles, para mí fue una decepción. Visualmente se ve increíble, pero creo que fue un desperdicio. Se enfocaron tanto en varias cosas que no abarcaron tanto. Y como dicen, el que tanto abarca, poco aprieta. Entonces, ya ves todo el hyper que de la mona está chichona y pues para lo que salió y peleas con ella y pues bueno, entonces es un año de remakes, de remasters, de ports y a ver qué más viene. Digo, no sé, todavía puede haber más anuncios más adelante, pero y está qué bueno que traigan no estas franquicias de antes y que tengan la oportunidad de volverlas a jugar como fue GoldenEye, que ahora sea Dead Space. Vamos a ver qué viene más adelante, pero pues bueno, que también que tengamos la oportunidad que lo puedan sacar de manera física, porque es muy importante. La gente dice, es que es más fácil ya digital. Sí, hombre, pero si en algún momento a la digital la quitan, ya valió.
Sí.
Y si hay una nueva consola, ya no va a haber manera de que puedas portear o llevarte tu juego digital a la otra nueva consola. Entonces, pues también es un gran beneficio tenerlo de manera digital, pero también pues tiene sus contras, ¿no? Y que en algún momento alguna actualización o eso. Por ejemplo, si tienes los juegos originales de Grand Theft Auto, pues vienen las canciones de aquel entonces. Cosa uh-huh. que ahorita en la trilogía que salió remasterizada, que sí, con Vox y error, lo que quieras, pues hay muchas canciones que no están de los juegos originales. Y para los que tenemos las copias del Grand Theft Auto 3, del 4, del Vice City, o incluso del San Andreas, podemos disfrutar de las canciones como son. Y lo pones en tu PlayStation o en tu consola y lo vas a disfrutar con las canciones que venían originalmente. Eso es lo bonito de tenerlo todavía de manera física un juego. Una digital que de repente te vas a una actualización y ¡pum! Ya no está la canción. No, pues que lo actualizaste y como lo actualizaste, pues ya no hay derechos, pues ya te chingaste. Y eso va a pasar con Grand Theft Auto 5 en algún momento. Pues se va a abrir una actualización o que pongas el disco y va a haber una actualización y que, chis, ¿por qué no me sale esa rola? Pues si tengo físico. Pues porque pues ya está ligado, ¿no? De manera digital, cuando los de grandes fotos pasados, no. Pero así es todo esto. Señores, yo me despido. Tengo cosas que hacer de la escuela, tengo que ir. Pero recomendaciones, GoldenEye, Dead Space, definitivamente grandes experiencias. Ahorita Rodolfo hablará de Hi-Fi, ¿cómo se llama?
Hi-Fi Rush,
sí. Que una idea bastante buena, bastante interesante, que nada, tampoco, pues yo no lo esperaba y pum, de repente llegó y ya está disponible para que lo puedan jugar con su Game Pass, ya para que lo descarguen, pero ahorita Rodolfo les va a platicar más de lleno. Y también mi recomendación, la serie de Loqueros, o Shrine, es una serie que es con Harrison Ford. Y con este que sale How Me Your Mother, ¿te acuerdas del amigo del protagonista? No me acuerdo. Pero está muy buena esta serie, lleva dos capítulos, está en Apple TV, véanla definitivamente. Y para la gente que vive en Estados Unidos, no sé si en México, pero eso después lo pueden checar ustedes. Pero al menos en Estados Unidos hay un documental de GoldenEye, del juego GoldenEye, un detrás de cámaras, para que lo busquen en Amazon. Está a la venta y a la renta. Así fue, encontré una cuenta oficial donde dicen que está este documento que se llama GoldenEye 007, algo así. No, a mí no me aparece porque estoy en Japón, ya lo busqué, pero ya cuando verifiqué la cuenta, me dice que solamente está para Estados Unidos y creo que después lo iba a estar para otros países, pero primeramente está en Estados Unidos. Para que lo busquen en Amazon, les digo, está la venta y la renta. Es con documentar así todo, grabar sonidos, los personajes, todo lo que hicieron, todo el detrás de cámara. Creo que dura como una hora este documental, para que le den una revisada. Señores, les agradezco mucho, arroba Memo Hierbas, los dejo con estos señorones, los quiero, los adoro, Dios me los bendiga y los escucho la próxima semana. ¡Vámonos!
¡Adiós!
¡Nos vemos, Memo!
¡Adiós!
¡Bye! Que estés bien, bye. Gracias por la participación de Memo Hierbas en podcast, que no nos deja... para que no diga la gente también que nos abandonó y que no sé nada. Oye, había tema ahí, ¿no? Memo, digo, Omega, porque dijo Memo que el dramático y que reclamabas y que no sé qué pasó con eso, qué tema hay ahí.
Pues nada, nomás haciéndole drama, reclamándole cosas para que se sienta mal, pero ya después me dijo, güey, no, si me agüité yo, perdón, güey.
No, nomás estaba haciendo guapa. Sí,
era drama, güey.
De que nos dejó y que se fue y que no sé qué. Y sí. No, hombre, pues sí, cierto. Mucho jueguerío. Mega, yo creo que. Espero que hayas jugado algo. Creo que tuviste un viaje por ahí. No sé si tuviste chance de probar alguna cosa de estas nuevas que estamos hablando o algo que hayas retomado.
Fíjate, uno de los títulos que retomé es como un beat 'em up que sacó Arc System ya hace unos años, que se llama, si bien me acuerdo, Stay Cool Kobayashi, ¿no? Juego que no es para todo mundo, la versión que yo tengo es la que está en Nintendo Switch, ¿no? Entonces, no es una gran historia, o sea, es ir a tirar putazos y ya, así en seco. Pero es un juego que tiene, que ya me lo acabé una vez, tiene varios finales. Creo que son alrededor de 4, 8, 9, 10, 11, como 12 finales, una cosa así. Y vas desbloqueando personajes que te puedes usar y que... Yo no me di cuenta.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cuenta de que conforme vas derrotando enemigos te dan como que estrellas, esas estrellas las puedes juntar como para aumentarle el poder a tu personaje, fuerza, energía, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo de güey no le subí nada, yo me fui directo a los madrazos, o sea, porque el juego como tal te platico una historia y el escenario es literalmente una parte de la ciudad y tienes que explorarlo, no hay una secuencia de lo que ya retomé después de hace cuántos años, donde tienes que ir a encontrar a los enemigos y cada enemigo tiene una secuencia diferente y es a madrazos, ¿no? Uh-huh. Y ya hasta que terminé el título, que es un juego normal, mediano, no es un gran beat 'em up, no es como el River City Girls, que también tengo pendiente el 1, que es igual, o sea, no es lineal, hay que ver, explorar la ciudad y platicas y todo. Y en este título, conforme vas avanzando y vas haciendo diferentes cosas, pues vas desbloqueando estos finales, ¿no? Que te digo, no es como que la gran cosa de la historia, pero de repente llegué con el jefe final. El juego, yo creo que me tomó, según el contador del título, alrededor de 2 horas y media. O sea, es así de corto es el juego. O sea, es nomás, vas, pum, 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 y depende de lo que hagas con el personaje con el que juegues, es el tipo de historia que vas desbloqueando, ¿no? O el final. Entonces, batallé muchísimo con el jefe final, o sea, literal, las mentando sí, madres, no, un rage.
Que, ya ni fregame.
Güey. Hasta que encontré, o sea, literalmente, o sea, de que empiezas a buscar la manera de trabar a la computadora. O sea, clásico de ya de Nintendo, de Super Nintendo. Entonces, lo que hacía es cuando yo le conectaba un combo y lo mandaba hacia un lado y ya, o sea, la pared literalmente ya no le permite ni irse para que salga, vuelva de la pantalla, así como los beat'em ups clásicos de que lo sacas de la pantalla y tú sabes que ahí está, pero no sé si viene por arriba o para abajo. Se mantiene en el lugar, me acercaba, luego me alejaba y ya que se paraba, como que entraba con una especie de trance, como que la computadora dice, ¿qué voy a hacer? Entonces me acercaba, 1, 2, 3, 4, me alejaba, me acerca y así lo trabé porque no podía matar el jefe, literalmente me conectaba un combo y ya me mataba. O sea, y dije, no puede ser, está muy difícil. Entonces ya lo acabé el juego y dije, ah, mira, saqué un final. Y ya cuando me voy en opciones y selecciono los personajes que desbloqueas, porque desbloqueas inclusive a los los te los manejan como los gemelos dragón. Pues es Billy y Jimmy. Y los puedes poner en tu equipo para que te apoyen. Porque okay. Tienen diferentes formas de ataque, ¿no? Vas aumentando una barra de poder que es conforme vas eliminando enemigos. Y tiene tres niveles. El primer nivel es para recuperar energía dependiendo de un personaje que te acompañe. El segundo es para pedir apoyo, que puede ser dos personajes al mismo tiempo, que son los Billy y Jimmy. Y los activas y la canción de Double Dragon. Okay. Entonces está muy chido. Entonces te hypeas y empiezas a tirar madrazos por todos lados. Y yo siempre tenía la duda de que, ¿por qué no estoy subiendo de nivel o así es? Pues ya al final que terminas el título, te das opciones y vas y seleccionas a los personajes que desbloqueas. Ahí puedes aumentarle nivel. Y yo de que, no es cierto. O sea, ya tenía no sé cuántas estrellas y era para subirle el HP, subirle no sé qué, subirle... Yo, güey, ya me ves mentando madre. Dije, bueno, buen reto.
Órale.
Entonces tengo que volver a jugarlo para sacar todo eso. Y me volvió a despertar esas ganas de que, oye, pues tengo ahí otro beat'em up pendiente, tengo los River City Girls. Y dije, tengo cosas clásicas también. Tengo el Panzer Paladin, que tampoco lo he terminado, que es una especie de Mega Man también. Entonces, esos juegos son los que pude jugar, que tuve chance de jugar principalmente porque pues estuve de viaje por el trabajo. Sí. Y justamente hoy dije, déjame voy. Y no, estaba amolado con eso de la clase del japonés, pendientes ahí que para ayudarle a mi papá. Entonces, el sábado se me fue completamente y en la noche yo estaba así de que no he comido nada en todo el día y me pedí sin patrocinio por parte de Burger King. un combo doble. Unas cervezas oscuras.
Ándale.
Me tomé tres cervezas oscuras y ya para las 11 ya estaba cabeceando. No, me fui a dormir. Me desperté como si hubiese tomado 15 cervezas. Dije, güey, ¿qué onda conmigo? O sea, es la acumulación del cansancio.
Y de los chavecitos.
Dije, no, las tareas de japonés. Y así se me fue el día. Pero... de lo que pude jugar, eso fue uno de los títulos que tengo pendientes. Me llegó el Ender Lilies, que es un... sí, es una especie de Metroidvania. Muy bonito, que lo pedí a Limited Run Games.
Nos han preguntado por Twitter de ese juego, fíjate. Qué padre que vayas a hablar de él. ¿Vale?
Todavía no, porque he jugado muy poquito. Se los tengo para el próximo podcast, porque es un juego que... está para Switch, de lo último que recuerdo, está para Switch y para Play 4. Uh-huh. Por el tema gráfico, por lo bonito, por el diseño, yo recomendaría que lo compre para Play 4. Estuve a punto de comprarlo para Nintendo Switch porque tuvo una rebaja de que en $250 ya estaba. Y dije, híjole, lo voy a comprar. Pero por luego lo anunciaron por Limited Run Games, la edición física, y dije, no, la edición física. La única edición física que había era la de Play 4, entonces dije, lo pedimos.
Okay.
Entonces, y este título, pues sí, creo que me llegó hace como una semana o dos semanas, no recuerdo exactamente, de toda la carga de juegos que pedí de Limited Run Games, que ahorita estaba checando, de que todos los que pedí en junio, julio del año pasado todavía están en producción, o sea que... yo creo que para finales de año apenas los estarían enviando. Porque tengo pendiente Contra, el de Tortugas Ninja, el Ashure Gumball 3, que venía en combo con otro juego del mismo estilo. El River City Girls 2. Que me vi like, no quise comprar con figuritas, porque dije, ya estoy gastadísimo, porque también le compré la edición del Castlevania, que es el Road of Blood con el Symphony of the Night, y luego también de ahí otra edición del de las Tortugas. Ya dije, ando bien gastado. Y ahorita el tema que andaba viendo es de que, pues, de todos esos juegos que tengo pendientes, son muchísimos, pues, de lo que estaba así revisando rápidamente en enero, hablando de ports, o sea, está el Persona 4 Golden, está el Persona 3 Portable, que está para Switch, PC, Play 4, Xbox Series. O sea, ahí hay más para jugar ese sport. El Forspoken, pues ya ni hablemos de ese. Lo tundieron horrible.
Sí.
El Fire Emblem Engage, que se ve bien bonito, se ve ese padre. Juego, pero le tengo... le tengo miedo para entrar a los Fire Emblem. Dijo, se me hace que entro y ya no me,
te dejas
no
ir.
Me suelta. No, no, no. De otros títulos, pues el Dead Space, que ahí tengo un conflicto con la gente de ciertos medios que como que hacer comparativas cuando se ve que la gente quiere o quiso que Callisto fuese un Dead Space, cuando no es eso, o sea, tiene que separarse por completamente de eso, pero los medios de cosas que hizo mal Callisto Protocol y que se hicieron bien en Dead Space, y es como que, güey, estás viendo que la gente no está contenta porque quería un Dead Space antes de la remasterización, bueno, más bien el remake, que es que sí, yo sí lo considero como remake, pero eran Lambert, que sí, este juego de terror, y que no es un juego malo de lo que me enseñaste, que dije, sí lo quiero jugar, este título. Pero a veces los medios hacen estas comparativas cuando saben perfectamente que son dos productos diferentes, aunque sean del mismo genio desarrollado, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero pues así es el tema. Y uno de esos juegos que me llamó muchísimo la atención, pero que desgraciadamente yo no puedo jugar, pues fue el Hi-Fi Rush, que tú es el que sí pudiste.
Ah, sí. Este juego, digo, pues yo creo que los que tienen Xbox se enteraron, o a lo mejor los haters de bueno, los lovers de PlayStation y haters de Xbox deben saber también. Porque ya me topé un comentario por ahí que puso alguien de que, ah, jeje, este juego dura como 6 horas. Y, o sea, ¿qué? ¿Te estás riendo por eso, güey? Lo estás menospreciando. Pero bueno, hubo un. Pues ahora sí que ya, digamos, de lo que es la copia del del Nintendo Direct, que ya se lo copió en su momento Sony y ahora Xbox también. Y de plano hasta le pusieron Developer Direct. Y total, bueno, dijeron que iban a hablar, iba a haber updates de 4 juegos que ya se habían revelado. Es Redfall, que tiene su fecha de lanzamiento para el 2 de mayo, si no me equivoco. Forza Motorsport, que nada más pues hubo más actualizaciones ahí de lo que es y la tecnología y bla bla, pero no dieron fecha. Se me está escapando el otro, válgame. Bueno, eran otros dos, ¿no? Otros dos juegos. Starfield, sí. Es que estoy confundiendo con el Starlink. Ajá. Sí, como que me quería salir Link y no. Starfield no iba a estar ahí en este evento. Y bueno, el chiste es que eran 4 juegos y empezó el evento. Y sea 4 juegos y luego como que un borrón al 4 y el 5 y todo. ¿Qué onda? Y bueno, este juego pues es una sorpresa de lanzamiento, así que este juego lo está desarrollando, o lo desarrolló pues Tango Game Studios, que son los que hicieron Evil Within 1 y 2, bajo la dirección ahí de Shinji Mikami, ¿verdad? Sí. Y bueno, este es un juego que no es de ese hilo, así oscuro, de miedo, sino que es algo que parece una estética así de caricatura, muy vistoso. Es un juego como tipo hack and slash, un juego de acción, pero muy que va sincronizado con la música. Tiene mucha música licenciada. Perdón, pero el único que medio conozco es el Nine Inch Nails. Que ya me han tocado 2 piezas de ellos o canciones de ellos en el juego. Y bueno, pues el chiste es que vas avanzando por etapas, ¿no? Y los combos que vas haciendo y los golpes, si lo sincronizas con la música, se ve un poquito más faramayoso y aparte haces más daño. Y tiene una estética muy padre, muy muy padre. O sea, parece que estás viendo una caricatura, ¿no? De hecho, está aquí viéndolo mi compañero y rara vez que se quedó así como que viendo. Le digo, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo se...? Sí, es que parece caricatura, se ve muy padre. Y maneja un ritmo así ágil, ligero. poco tonto de los diálogos, pero está así bonito, está bien hecho. Visualmente está súper cuidado. Así las transiciones entre lo que es el juego, el gameplay, y luego en caricatura ya cutscene, es casi así, de repente ni te das cuenta. Y a veces de que, ay, sigue la caricatura, todavía no, y se ya se aleja la cámara, ay, ya estoy jugando, o sea, y también en transiciones así de que de repente juegas en un plano así 2D. Está muy padre el juego, está muy bien hecho. Llevo ahorita, creo que pasé 3 etapas. Y bueno, al principio como que parece, o sea, como que muy padre la actitud del juego, la música, los diálogos, está padre, está, pero dices, ay, como que esto es todo, y luego, ah, una mecánica nueva. Ah, mira, puedo hacer upgrades de esto. Ah, un compañero. Ah, una nueva mecánica diferente. Y ahora puedo equipar no sé qué. Y ahora mejoras. O sea, tiene muchos como capas así de sistemas que se van complicando ahí el gameplay. Incluso creo que tiene un poquito, me da la impresión de que tienes algunas habilidades que después te van a permitir regresar a unas etapas y descubrir ahí coleccionables o algo. Entonces está muy bien hecho este juego y se veía muy bien, ¿verdad? Muy padre ahí en el evento. Y pues obviamente si estoy hablando que ya lo estoy jugando y todo, pues es porque fue que de la nada, ah, ya está disponible hoy. Y eso fue el jueves pasado, creo. Entonces estuvo muy bien el juego así de la nada y pues está en Game Pass. Entonces pues a jugarlo. Y este juego, bueno, si está a la venta también, por si no tienes Game Pass lo puedes jugar comprándolo. Pero está muy padre, está muy bien el juego. Y pues bueno, después de esos, pues falta, ¿no?, de juegos así exclusivos de Xbox, que estaba muy callado en ese sentido. Y de repente que salga un juego así, de que nadie sabía, ni se había liqueado ni nada, y que está disponible ya y todo, pues mucha gente lo está disfrutando. Y de hecho, no recuerdo si fue una pantalla que pasaste tú, Mega, o lo vi en otro lado y en redes sociales, que aparecer en Twitch estaba la gente casi a la mitad jugando Forspoken y la otra mitad jugando al juego este de Hi-Fi Rush. Como que pues son los exclusivos, ¿no?, ahorita de Play y por otro lado de Xbox. Y pues bueno, lamentablemente parece que Forspoken no fue lo que esperaba la gente. Y le está yendo mal incluso en las reseñas y en las reseñas de los usuarios. Que muchas veces sabemos que no es tan confiable esta métrica. Pero pues habla de que la percepción en general del juego no fue muy buena, ¿no? El recibimiento crítico. Y en cambio con este de Hi-Fi Rush, pues sí, le está yendo muy bien. Tanto en los reviews ahí profesionales como los de la gente. Y pues sí, este lanzamiento así inesperado. Por si no había suficiente backlog, de repente estas sorpresas ahí en el servicio de Xbox. Pero pues está padre, ¿no?
Gente, ahorita que mencionas eso, me metí rápido a Twitch y ya ves que dices, bueno, dicen juegos publicados recientemente. Uh-huh. Entonces, ahorita Dead Space hay de espectadores, ah, Dead Space, 44.3 sí. mil espectadores, ¿no? Uh-huh. Después está Hitman World con 11.6, o sea, miles, más, voy a decir números. Fire Emblem Engage 4.0, Hi-Fi Rush 3.5. Que, el presupuesto de este título, pues, es menor que a varios de estos títulos que están, o sea, de los que estoy mencionando y que, pues, están llamando la atención.
Sí.
Y Forspoken tiene 2.7. Okay. Entonces, la calidad, lo que mencionamos de que muchas veces, porque tengas un juego con muchísimo presupuesto y pues sea visual, pero no sepas cómo manejar todo el contenido o las mecánicas o lo que quieras contar. Muchas veces una parte, la forma en los diálogos, puede quebrar completamente todo lo demás. Y a veces cuando tienes un exceso de cosas que dices, está muy bonito, pero me estoy perdiendo. No sé exactamente para dónde ver. Y Hi-Fi Rush tiene, sí, de lo que alcanza yo a ver, porque había gente jugándolo por todas. El estar haciendo ese timing a los golpes, con un ritmo, y dices, qué chido, qué interesante, qué padre. Pues ese tipo de títulos, o sea, podrán ser sencillos en comparación con otros juegos de mayor presupuesto, pero cuando sabes trabajar bien tu diseño, tus mecánicas, tu historia, música y se complementan muy bien, pues te das un juego que aunque dure 6 horas, pues probablemente lo llegues a acabar y tiene un replay. Ahora no sé qué. Entonces, pues, o sea, no hay por qué hacerle feo. Yo por eso te dije de que, mira, ya salió de que Xbox y pues no. Yo ya iba bien contento, así que voy a jugarlo y... Ay, sí, cierto.
Oye, pero tú te quedaste en limbo con esa tarjeta gráfica que nunca le pusiste a tu compu. Y tampoco nunca te compraste el, aunque sea el Series S, que es el que tengo yo, y la verdad es que lo disfruto mucho. Con cada juego que sale, y de repente, ahorita que el Monster Hunter Rise también, estoy jugando, mega.
Ya, eso es todo, Rod, ya empezamos.
Sí, le estoy dando un poquito también. Y bueno, este juego, y pues ahorita que mencionaste, ¿no? O sea, también el Persona 3 y el 4 ahí están en el Game Pass. O sea, ya lo amerita, y de repente encuentras unas ofertas ahí de esta consolita de unos 5,000 pesos o 6,000. Y dices, pues por todo lo que te ahorrarías y todo, o sea, yo digo que sí lo vale. Está muy bien la consolilla. Y ahorita que estás diciendo de que las mecánicas sencillas y con que esté limitado, que ahí puse un post en Twitter de este juego que se llama Grapple Dog. Pues es un juego de un perrito ahí que trae un gancho y es pasar niveles y ahí lo ves y dices, se vio como que un poquito, pues, de esos juegos del montón que salen en la eShop, que salen un chorro de juegos así de muy shovelware, o sea, como si fuera juegos de muchísimo baja producción, pero este juego, si lo ves así más de cerca, dices, oye, está como que cuidadito los personajes, y oye, la música está padre, y lo empiezas a jugar, y está sencillo, pero vas avanzando, y luego hay coleccionables, si coleccionas tres, una monedita en ciertos niveles, te abre un bonus, como que es un trial un poquito más difícil. Y dices, ay, mira, pues está simpático el juego, ¿no? No, o sea, yo creo que pasas al segundo mundo, porque son como 5 mundos, el segundo mundo todavía lo completé, iba todo a 100%, ¿no? Y va aumentando así la dificultad, así, pero bien poquito, así sutil, y de repente, ay, esto como que ya me está dando trabajo, ¿eh? Bueno, ok, otra vez, ay, caray, este bonus ya está medio, oye. Y ya dije, no, está complicado y está difícil y me estoy haciendo corajes, pues está muriendo y no me da la coordinación para... Y el gancho y caer encima del otro enemigo y luego con el mismo vuelito que traes, volverte a impulsar y llegar a tiempo. Y dije, estoy lleno. Total, traté de sacarle lo más que podía, pero ya no al 100% porque se puso bastante retador el juego. Y este juego lo había escuchado que como que estaba bonitillo y que alguna gente lo estaba jugando. Y en las ventas que hubo en diciembre lo compré un poquito rebajado, no creo, como 180 pesos o algo así. Pero creo que el precio es así como 399 y dices, como que ¿por qué tanto, no? Uh-huh. Pero ya que lo ves y cuando lo empiezas a jugar y tiene muchas cosas que sacarle y que disfrutarle ahí al juego... Y sí, o sea, muy, muy modesto el juego en cuanto a sus mecánicas. La producción es lo que es, pero está muy sólido. O sea, no me encontré ningún glitch, ningún bug, ninguna... Se trabó, lo que se salió, no pude pasar de aquí. O sea, todo así funcionando muy sólido el juego mecánicamente. Interesante, y el jefe al último final, así que, híjole, ya lo pude pasar, ya, híjole, qué bueno, ya por fin después de morir muchas veces. Y sale el final, pues así, muy, muy soso, ¿no? Y ay, bueno, y lo metes otra vez y salió un cutscene. Y ahora te invitamos a ir a la nueva isla de los trials de no sé qué. Dije, voy a probar tantito. Pero dije, no, ya, eso no. Y un juego así, pues que aparentemente muy sencillo, que a lo mejor nadie ni le presta atención ni tiene para nada la publicidad que tienen estos juegazos, ¿no? Como el Hi-Fi Rush o Forspoken. Y pues están bastante bien hechos, ¿no? Están bonitos. Y este juego, de hecho, está en Switch y en PC también. Está muy padre ese jueguito. Y bueno, pues sí, estamos jugando ahorita mucho. También el Monster Hunter Rise, como comenté, digo, vamos a probarlo. Lo pude probar con unos compañeros de trabajo en línea, más o menos, pero es que es un rollo porque, yo estoy en un nivel más alto y que no sé qué, yo ya me lo sé, yo soy veterano de Monster Hunter y unos que somos muy novatones y demás. Pero, y bueno, es abrumador, la verdad, o sea, el Monster Hunter con la... O sea, incluso que este, dicen, es el más amigable, tiene sus tutoriales, pero... no sé, estás jugando por... De ahorita yo llevo creo que como 4 o 5 horas jugando, o 6... Uh-huh. Y todavía me siguen saliendo pantallas de que... Tutoriales, y tutorial, y tutorial, y cuando empiezas es que te pierdes, o sea... O sea, yo no entiendo... Cómo... un juego que tiene tantas mecánicas, tantas cosas tan peculiares en cuanto a usabilidad. O sea, prácticamente tienes un esquema de control distinto con cada arma que tienes. Ya de por sí es complicado. Mencionaba yo ahí con los compañeros de que es que todavía no puedo creer que haya un botón para desenfundar el arma y otro distinto para guardarla, ¿no? Y un botón hace una cosa si tienes la espada, el arma desenfundada, y si la tienes guardada hace otra cosa. Para hacer scroll entre los ítems que vas a usar necesitas dejar presionado un gatillo y luego presionar un botón para hacer scroll a la izquierda y otro para la derecha. Seleccionas el ítem, sueltas, vuelves a usar otro botón, uno con el que estabas scrolleando la lista, para usar el ítem, si es que no tienes el arma afuera, porque si no la vas a guardar, y luego lo presionas otra vez y ya usas el ítem. O sea, son un montón de mecánicas y controles que dices, ¿por qué está así? O sea, y conforme lo vas jugando, como que dices, mira, es que a lo mejor porque el juego no se puede pausar, y a lo mejor porque puedes seguir corriendo mientras seleccionas un ítem de la lista, y le vas viendo así como que, ok, yo creo que es por esto, y es por esto, pero, o sea, de entrada es muy difícil el juego de, o sea, no es amigable para nada, de alguien que diga, yo he escuchado que estaba muy exitoso el juego, pues déjame ver qué onda, no sé muy bien qué, pero déjame ver, o sea, va a salir inmediatamente por la puerta, entra y sale corriendo y dice, vámonos de aquí. Tienes que ser muy paciente y leer lo que te dice el juego y a ver, voy a practicarlo y a ver, déjame ver si pruebo esto también de experimentar, a ver qué pasa si hago esto, qué pasa si... O sea, me sorprende que prácticamente es una fórmula que tiene desde el PSP, si no me equivoco, que en su esencia se parece demasiado a lo que fue en sus inicios y sigue siendo muy similar. Claro, le han metido... Yo creo que un poquito más de explicación, que repito, de entrada cuando llegas al juego y te sale pantalla de tutorial, y ahora para que no se te desgaste el arma, y ahora para que antes de cada aventura vayas a comer algo para que te ayude, que si quieres craftear ítems, pero también puedes no nada más matar a los monstruos sino capturarlos, pero para capturarlos hay que debilitarlos y luego ponerles una trampa y luego echarles un tranquilizante, o sea, y los compañeros, y que los puedes mandar a misiones para que te traigan ítems y que retiren unos skills que para que, o sea, es abrumador. Y este juego, o sea, si te gustan así los juegos así de con muchos sistemas y que te puedes pasar un buen rato de hora, este juego es ideal, pero es un pozo sin fondo. O sea, llevo, de hecho, como mencioné, creo que unas 6-8 horas y me siento todavía súper novatón, que no entiendo muchas cosas, pero ahí voy haciendo niveles por aquí, por acá, y las misiones de la aldea y no sé qué. Muy buen juego, y bueno, yo ahorita que esté en Game Pass, si alguien no sabía qué onda y medio había oído escuchar del fenómeno, pero no se animaba y lo quiere probar, se los recomiendo que lo prueben, ahí está. Pero obviamente hay que ir con paciencia y con una actitud de, a ver, tengo que aprender o reaprender muchas cosas que voy a suponer de juegos acción RPG o de aventura, ¿no? De acción. Porque sí, o sea, tiene muchas peculiaridades este juego. Y yo creo que a lo mejor hasta me atrevería a decir que es igual o de complejo más que los juegos de Souls. Porque uh-huh. sí, tienen muchas cosas que... muchos sistemas y todo. Son juegos muy densos, ¿no? Pero está bien, está padre. Y no sé, a ver cuánto me dura. Yo creo que este es el Monster Hunter que más he jugado hasta ahorita. Y eso es mucho decir. Porque ya lo intenté con el Tree y con el... ¿cuál fue? El World.
World.
Y sí, sí. Y ahorita este parece que está pegando un poquito más. Pero vamos a ver si me dura.
Eso es todo, Rodo, ya, uno más que se une al lado oscuro de Monster Hunter. Digo, Memo no va a querer porque ya sabemos que no es muy paciente en algunos tipos de títulos, pero sí lo que mencionas de que tú llegas y dices, ah, ya he jugado otros títulos de acción, ah, sí, o sea, es un intuitivo esto, ah, no, ah, sí, ah, no, hoy, ah, tampoco. A ver, y luego lo que mencionas de que estás en plena pelea, estás corriendo y estás moviendo y que y vas al ataque y luego te retiras y atrás, le sigues moviendo acá. Sí, es muy muy rápido el juego en el sentido de que tienes que estar atento de que tu vida, tu arma, que no le baje el filo, cómo van tus ítems, que si tienes trampas para usarlas, que si le hace efecto, que no le hace efecto, que te envenenaron, que ahora le cámbiale rápido, que hace el menú corto, ¿ves? O sea, tiene muchas cosas por lo mismo de que el juego es... no le puedes poner pausa. Estás en pleno combate. O sea, no hay pausa. ¿Quieres pausa? ¿Quieres paz? Vete a la villa. Ahí descansas un ratito y ahí ya medio te acostumbras, ¿no?
Fíjate que si hay una opción ahí en un menú que dice... pause game, pero es... pausa así completo de que... todo se detiene, ¿no? De que para ir al menú, no. O sea... lo detienes completo y si estás solo, yo creo, porque en multiplayer obviamente no se puede... pero sí, ah, bueno, también eso, o sea, el multiplayer está padre, pero que si el lobby, que si hay que ir a otro lugar para iniciar la quest, que si tienes que pegar la quest en el pizarrón y que los que van a ir contigo, que vayan y la acepten ahí, que se pueden ir a otro, o sea, no, o sea, es una pasada de sistemas de que dices, es que no tiene lógica, es que por qué así, digo, algunas cosas, como mencionaba, sí tienen cierta razón, pero otras dices, ¿por qué? ¿Por qué así? Y estoy seguro que es mucho, pues como tradición, ¿no? Que viene desde el PSP que no tenías cámara, o sea, no tenías el stick derecho para mover libremente la cámara. Muchas cosas que dices, ¿por qué está así? ¿Por qué está hecho así? Pues yo creo porque por tradición, o porque así son los Monster Hunter y ya. No tiene más lógica, ¿no? Que eso.
Pues lo que dices de los quests, pues tienes que ir al pizarrón, a ver. A ver qué casareo. Oh, aquí hay un quest, yo agarrar papel. Ya, sí, ¿no? O sea, esa es, digamos, la metodología de cazador, de que, ah, sí, aquí hay un quest. Ah, arrancas el papel del pizarrón. Arrancar entre comillas, pero pues te metes y pides acceso y ya te puedes meter. Ah, ya entraste a la cacería, ¿no? Sí. Entonces, pues son esas mecánicas que sí dices de que, ¿por qué? Pero ya después que juegas estás de yo voy con mi espada grande, no sé qué. Entonces ya después le agarras cariño, lo disfrutas, se te olvida y ya nada más lo que quieres es rápido, ir a pelear inmediatamente.
Sí, pero no me dejes sorprender, por ejemplo, hay subsistemas, o sea, no sé, opciones en la tienda que yo no lo voy a usar nunca porque es para un arma que no estoy usando ahorita y que a lo mejor no voy a usar. No sé, la personalización de la... ¿cómo se dice? Bowgun. ¿Cómo se traduce eso? No sé. El arco disparador. O sea, esa opción, yo no la estoy usando. Y luego la que dice... ¿cómo se llama? Bowgun o algo así. Un arma que avienta bichos.
Que
es como
que la lanza, sí.
Sí, o sea, dice, sí, esa opción, o sea, es una opción en una tienda de ahí del juego que... ahí está para, si usas esa arma tú, y si no, ni te tienes por qué meter ni nada. Y si, o sea, ves que está la lista de armas y son creo que 11, y cada una tiene sus particularidades, y yo dije, pues voy a empezar otra vez con el intentar hallarle sentido al mentado arco. Y después que, pues es que parece que no haces nada, como que está muy lento, como que está, pero ¿Cómo? A ver, déjame ver el menú, las notas ahí del Hunter y que, a ver, los, de cómo usar el arco y la lista y dices, esto para este movimiento qué es. Ah, acá a la derecha dice en otra parte, ¿qué puedes hacer? Ah, tiene tres páginas esto. Ay, mira, puedes hacer... Ah, mira, puedes echar una recuperación así en el campo para que se curen tus compañeros o tú mismo si vas y corres. Oye, mira, ¿qué es? O sea, no te explica el juego todo lo que puedes hacer. Y no, o sea...
tienes que estar atento, sí, al menú de que hay una flecha.
Ándale, escarbándole, a ver qué, curioseando y a ver qué... Es todo un caso estos juegos, ¿eh? Este, sí, a ver si le sigo, porque sí, como que ya creo que le estoy entendiendo y agarrando un poco más el gustito, pero a ver si me dura.
Ahí está, señor, ya ven las recomendaciones del señor Rodowulf, así que háganle caso, es palabra del señor.
El señor. Ay, no, hombre. Este, bueno, mira, tenemos ya poquito más de una hora. Pues, ¿tienes algún tema por ahí o ya le dejamos aquí por hoy?
Yo creo que habrá que ver el tercer episodio de The Last of Us, este, oye, para sí, poder comentar.
Pero es que este hombre pues, sale corriendo, ya íbamos a comentar el primero, ya el segundo y otra vez corrió, se me hace que ya le spoileamos o quieres que nos esperemos o...
Si quieren, nos esperamos.
Esperamos otro ratito.
Que, sí, ahí lo checamos de que... O como para así de que, oye, pues ahorita sí hablamos de los tres episodios, este, y hacemos así como que... Bueno, ya vamos a hablar, este, hay spoilers, una cosa así, ¿no?
Sí.
Y pues, desafortunadamente, una de las notas así que no me esperaba de la nada, pues fue el fallecimiento de la actriz Annie Wershing, que pues interpretó a Tess en el juego... y digo, esta actriz también estuvo en 24, Bosch Timeless, estuvo como un cyborg, si bien recuerdo, de lo poquito que he visto, porque no soy tan fanático como Memo, de Star Trek Picard. Falleció de cáncer a los 45 años, o sea, 45 años todavía, pues es joven. Entonces, sí, esas son esas notas que de repente ves que Deadline lo pone y luego de repente de Hollywood Report, y luego dije... Y ya después ves que Naughty Dog y Lo Neil también ahí, toda la gente está así como que, pues acá de dónde, o sea, de que, ah, vamos a ver el episodio hoy de The Last of Us, y de repente la noticia y dices, qué la canción. Pero pues sí, es como que dices de que abres Twitter para ver que si hay algo bonito y de repente, y de repente la noticia, qué la canción.
Sí, suelen llegar muchas noticias así feitas en Twitter, pero bueno, esta no es de alguna gente argüendera o hater, sino pues ahí de una pérdida humana, ¿no?
Exactamente, lo sí. Por cáncer, pero pues que es cáncer.
Y ahorita que estabas diciendo de Last of Us y para no dar spoilers ni nada, pero noticias relacionadas con la serie que ya dieron a conocer que sí se renueva para una segunda temporada y... También la noticia que, según esto, la serie va a tratar sobre la historia que está en los juegos. O sea, no se va ni a adelantar ni sacar cosas de la manga. Ese es el plan hasta ahorita. Y pues está bien, ¿no? Porque, no sé, creo que el bueno, no has jugado el 2, ¿verdad, Mega?
No lo he jugado. ¿Tú lo tienes?
Sí. Sí.
Él me lo prestas.
Sí, sí, sí. Sí, tienes que jugarlo antes de la serie, si no te...
si no te más spoilear la segunda temporada de que, ay, no.
Sí, pues lo interesante de ese juego es que sí es mucho más más denso en cuanto a historia y de hecho pues más largo que el primero. Y creo que que habían comentado por ahí que es muy probable que el segundo juego se lo vayan a aventar en dos temporadas. O sea que va a haber muy probablemente una tercera temporada, ¿no? Donde se abarque la segunda parte de... La segunda mitad, pues, del segundo juego.
Uh-huh.
Sí. Y pues sí, bueno. O sea, nomás aprovechando que estábamos hablando de The Last of Us, comentar eso. Pero sí, ya los detalles ahí de los capítulos y demás, de qué nos parecieron. Pues si quieren lo dejamos para la otra, para que... Ya darle el ultimátum a Memo de, aguántale, vamos a platicar de la serie. Aunque estaba medio down el Memo, vea, con esa serie, como que no estaba muy emocionado con ella.
Pues casi no lo he visto, pero sí ha preguntado en sus redes sociales de qué les ha parecido y todo eso. Digo, yo de lo que llevo, a mí sí me está gustando. Lo que más me está gustando de lo que estoy, digo, para no entrar a detalles y no alargar tanto el podcast, es de que sí lo estoy disfrutando. Me gusta cómo están manejando las cosas que están respetando, los pequeños ajustes que están haciendo, que no me molestan para nada y que lo están haciendo. Inclusive hasta parece que son ideas que tuvieron durante el proceso del juego y mejor las aplicaron ahorita en la serie. Entonces va bien, está padre. Pero lo que me ha gustado es los comentarios de gente que ha visto la serie, que me han dicho de que, oye, esto y que no sé qué, está muy buena. Y de que, pues sí, es pues, basado en un videojuego. ¿Cómo que de un videojuego? Sí, es de un videojuego. Ah, no te pases, no sé. Y gente que ha visto que hemos posteado cosas, inclusive porque yo he puesto fotografías de que ya lo voy a ver con mis hermanos el episodio. Y hubo gente que, güey, yo en mi vida he jugado The Last of Us. Vi el primer episodio, compré el juego y la remasterización. Sí, digo, sí, pues sí, se puede remasterizar, remake.
Fue
no
remake
sé,
ya, el no, Display 5.
Fue remake, ¿verdad? Ese sí fue remake.
Sí.
Y están de que estoy encantado con el juego. Entonces, eso me gusta mucho. De hecho, hasta creo que por ahí salió una nota de que incrementaron las ventas del primer título.
Sí.
Es como que qué chido. Y simplemente por hacer una buena adaptación del juego, respetando ideas, teniendo ahí como apoyo de producción, al líder de Naughty Dog. Entonces, si no la han visto la serie, denle una oportunidad. No, independiente que si han jugado o no han jugado videojuegos, si les gustan los videojuegos o no les gustan los videojuegos, pero quieren ver una buena serie, háganlo, no se van a arrepentir. Estoy tratando de convencer a algunos amigos o inclusive amigas de que vela, pero es que es como que de miedo, pues más o menos, pero es en la noche, y pues sí, o sea, es la idea también, pero muy buen proyecto lo que están desarrollando.
Sí, está padre, va bien, y sí, se siente padre eso de que como que algo, no sé, que ya conocíamos los más clavados en los videojuegos, ahora permeándose, ¿no? Así en la cultura general y gente hablando de ella y, ah, sí, que le esté gustando. Y uno pensando, si supieras para dónde van las cosas, o sea, uno que sabe, o sea, cómo va a reaccionar la gente al final y con la segunda parte y todo, ¿no? O sea, va a estar chido ver todo eso. Pues sí, un entretenimiento adicional a uno que ya sabe más o menos para dónde van las cosas.
Sí,
está padre la serie. Bueno, entonces nos despedimos por hoy, Mega.
Nos vamos a descansar, bueno, a ver el episodio y a descansar.
Ya a descansar, pues sí, muy bien. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos ahorita de nuevo en un episodio más de Podcast de Fuera del Control. Les recordamos las redes sociales, Fuera del Control, en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Twitch. Y las de Mega, más que nada, Mega-FDC en Twitter. Y yo, como RodoWolf, principalmente en Twitter. Y pues, bueno, les agradecemos de nuevo que estén aquí con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y todo. Y bueno, pues nos esperamos que nos sigan acompañando el próximo podcast de la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta entonces. Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.